Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0 para compartir con ustedes la selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Estamos en este miércoles 7 de abril. Vamos a darle seguimiento en esta tarde a varios asuntos. En la primera parte del programa vamos a enfocarnos sobre todo en los temas de medio ambiente y defensa del territorio. Esto a propósito de varias cuestiones que están sucediendo en este momento. Por una parte, vamos a hablar con la doctora Valentina Davidova en algunos minutos para conocer el impacto sobre que ha tenido el incendio en el bosque de la primavera, que ya fue finalmente apagado y se anunció el día de ayer después de desde el primero de abril estaba ese incendio activo, y vamos a conocer los impactos que va a tener en la ciudad, sin duda, este y otros incendios. También vamos a tener en un par de minutos un contacto con Arturo Mendoza del colectivo Buen Titán. Están allá en el campamento de resistencia. Se mantiene allá, de hecho es el décimo día que mantienen este campamento. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar con el doctor Alfonso Bouzas. Es especialista en materia laboral, de hecho es el coordinador del Observatorio de Reforma Laboral, y esto es para conocer los detalles de un acuerdo que se anunció el día de ayer de parte de la Presidencia de la República junto con sindicatos y el sector empresarial para finalmente avanzar en la propuesta de supuestamente eliminar el outsourcing o la subcontratación laboral en el país. Esta es parte del menú que tenemos preparado para esta tarde. Antes de los detalles, les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos, a todas las personas que están escuchándonos en la zona metropolitana, también en Ameca. Le enviamos un saludo a las personas que nos escuchan en Colotlán y a quienes nos van a escuchar en un par de horas allá en Ocotlán. También a todas las personas que nos escuchan a través de la página y las plataformas de Radio Universidad de Guadalajara, también les agradecemos, y a quienes nos están acompañando a través del Facebook Live, les recordamos que ahí nos pueden compartir también sus comentarios, al igual que en la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter, o si prefiere, pues llámenos aquí al teléfono en la cabina, estamos completamente en vivo. El número es el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Agradecemos a Fabián Cázares, que nos está brindando el apoyo en la asistencia de la producción del espacio, y también gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya acá en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos justamente a partir a la línea telefónica a agradecerle a Arturo Mendoza, integrante del colectivo de Huentitán. Es uno de los varios colectivos que mantienen este campamento de resistencia en ese terreno allá en el cruce de Periférico Norte, casi con la calzada Independencia. Arturo Mendoza, buenas tardes.
Buenas tardes, a sus órdenes.
Gracias por tomar esta llamada, don Arturo. Pues es el décimo día ya del campamento de resistencia el día de hoy.
Sí, ya estamos en el décimo día, se va muy rápido el tiempo. Sin embargo, nosotros lo hemos aprovechado mucho porque hemos cuidado nuestros arbolitos y estamos ahorita recopilando, porque nos han estado donando más árboles. Llevamos ya casi 400 árboles recopilados de las donaciones de nuestros vecinos y de la gente que nos ha venido a apoyar. Y próximamente estaremos sembrando esos, la meta es 500 árboles más al parque que tenemos ahorita nuevo, que es el Parque Resistencia Huentitán.
Excelente. Eso sería esta semana, esta plantación.
Sí, de hecho, ahorita estamos preparando el terreno para volver a sembrar. Sembramos el lunes, hace el 29 de marzo, sí. Sembramos 580. Bien. Y ahorita la gente nos ha estado apoyando con traernos más árboles, y esperamos juntar 500 y estaremos sembrándolos nuevamente los 500, haciendo un total de casi 1,100 árboles.
Y eso al tiempo que también continúan otras actividades como contactos y diálogos con otros colectivos. Creo que van a tener un contacto también con los compañeros de Temacapulín en los próximos días.
No, de hecho ya hicimos
ayer justamente,
los compañeros de Temacapulín. Ayer vinieron precisamente a mostrarnos su solidaridad y a darnos la muestra de apoyo. Somos hermanos de lucha, porque ellos también tienen rato defendiendo su zona, sus comunidades, casi un tiempo un poquito más antes que nosotros, casi les van para 10 años.
Sí.
Entonces nosotros somos similares en cuanto a las afectaciones se refiere.
Pues continúan los diálogos también con otros defensores del territorio. Ahora la pregunta de Arturo Mendoza es, ¿qué ha sucedido con respecto a las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara? ¿Ya han proporcionado la información que les iban a brindar sobre el proyecto de Iconia?
Bueno, subieron una información. El problema es que el portal donde lo subieron no se puede acceder. Nosotros hemos estado tratando de acceder. Desde el día que la publicaron ayer en la mañana, estaba ya puesta. Sin embargo, no hemos podido acceder a la página del gobierno sobre el término de Iconia. Esperemos poder acceder para poder dar nuestra opinión. Nosotros esperamos que las autoridades recapaciten sobre este tema, porque a todas luces está muy irregular, muy ilegal todo esto. Sí, no se puede comercializar un predio, ningún bien, si no es terminado de pagarse o cubrir las condiciones de un contrato que se especificaron desde el 2016. Ya para esta, para hoy van 5 años, y que nosotros tengamos conocimiento, la empresa no ha dado ni un solo quinto, y sin embargo el ayuntamiento se lo sigue otorgando a la empresa, ¿no?
Arturo Mendoza, ¿y qué hay con respecto pues la estrategia legal de todos los colectivos que se resisten a este megaproyecto? ¿Han definido la ruta que se piensa hacer en estos próximos días?
Nosotros ya presentamos el día que hicimos la plantación y el día martes de después.
Sí.
El día martes, presentamos ya las denuncias penales, administrativas y civiles contra las autoridades correspondientes por haber permitido esa serie de anomalías. Estamos en espera de respuesta por parte de las autoridades para que nos den contestación a esas denuncias que metimos. Como es sabido, tardan más o menos de 15 a 20 días para dar respuesta, y estamos a la espera de esa situación. Y estamos preparando también un amparo nuevo, en el cual procedamos jurídicamente para defender toda esta zona. Es necesario que sea de la manera jurídica, porque si no, de lo contrario, de por sí no nos hacen caso, ahora menos si no hacemos este proceso jurídico.
Okay, entonces viene otra demanda de amparo que se está preparando.
Sí, lo estamos preparando, en eso estamos. Nuestros abogados están preparando esa otra nuevo amparo.
Arturo Mendoza, ¿y cómo ha estado en estos 10 días la relación pues con la parte que está ahí cercana de la constructora, los trabajos? ¿Siguen avanzando?
Bueno, nosotros desde un principio hablamos con ellos en el sentido de que los invitamos a que retiraran sus materiales, sus maquinarias, que de parte de nosotros no iba a haber ningún problema. Hicimos fotografía y tomamos video y hicimos un inventario de todas las cosas que estaban dentro de las instalaciones, y fue firmado por los custodios, los vigilantes que tienen contratados por la empresa. Ellos son los que han estado dando testimonio de algunos contratistas que han ido a sacar sus maquinaria y todo, y sus transportes, con el fin de no entorpecer sus actividades. Nosotros hemos dado la posibilidad de que saquen sus maquinarias, siempre y cuando también el vigilante testimonie, y nosotros lo tenemos grabado y fotografiado, cada uno de estas situaciones que han venido a realizar, amén de que la empresa liquidó ya a los trabajadores desde el segundo día que estuvimos nosotros plantando. Al día siguiente ya los liquidó.
Ah.
No me explico por qué, pero así procedió la empresa.
Okay, interesante. Arturo Mendoza, otra pues cuestión también, justo hablando de las obras que se realizan ahí. Ayer, sí, le vi en el tuit de la amiga Sonia Serrano, a quien le enviamos un saludo, que señalaba que se descubrió un nacimiento de agua justo donde pretenden construir este megadesarrollo inmobiliario.
Ah, sí, sí. Existe un nacimiento de agua. Más bien existen dos.
Dos.
Nada más que este sí está descubierto, o sea, está abierto.
Sí.
El otro está un poco escondido, pero existen dos ojos de agua. Señal de que aquí este terreno es rico en mantos freáticos. En mantos freáticos, que nos da un indicativo del potencial que tiene de reserva ecológica. Y digo también esto porque tenemos un puente que conecta a lo que es el área de parques y jardines del lado del zoológico, para con esta área, muy similar al puente que está en el Parque Agua Azul, donde se conecta al parque.
Sí.
Es un símil también este puente que está aquí. Está bloqueado porque lo bloqueó la empresa, pero nosotros tenemos este testimonio a raíz de que también junto con los ojos de agua que hay y con la fauna y la flora que todavía sobreviven, y digo sobreviven porque recordemos que hace 2 años quemaron estos terrenos, los quemaron, y hay todavía vestigios de esa quema, la tierra negra, varios árboles que están totalmente carbonizados en sus raíces, todavía están testimoniando ese cocido que cometieron con la quema hace 2 años.
Arturo Mendoza, ¿y quedó en la impunidad aquel incendio? ¿Alguna persona responsable cayó? ¿Se supo quién fue el culpable?
Pues sucede como ahorita, que dicen que son intencionales los incendios, como pasó ahorita en lo de la primavera.
Sí.
Lo acaban de terminar de apagar y pues no se ve que actúe la autoridad contra nada, ¿verdad? Muy casualmente se da en las zonas de herba ambiental, como es el bosque de la primavera, como es aquí. Digo casualmente porque ellos mismos señalan que hay intención, con toda la intencionalidad, para que eso suceda, y sin embargo la autoridad pues parece que no brilla por su ausencia.
Terrible, y justo en este contexto, además de devastación del medio ambiente y problemas con abastos de agua, dos entonces ojos de agua. ¿Qué podría pasar con esos dos ojos de agua, Arturo Mendoza, si llegara a prosperar ese megaproyecto de Iconia? ¿Nos recuerda las dimensiones de ese proyecto? ¿Cuántos departamentos vendrían?
De hecho, son 13.6 hectáreas.
Sí.
Serían 27 torres de departamentos de casi 30 metros, haciendo un total de casi 2.000 departamentos de lujo, que pues sería un problema muy fuerte, ¿no? Esos ojos de agua, lo que sucedería es que los taparían con concreto, los drenarían y los taparían con concreto de tal forma que pues desaparecieran. Ahorita que estamos sufriendo la escasez de agua, que tenemos problemas precisamente aquí en Huentitán, llevamos 3 semanas con tandeos, con escasez de agua, y nosotros estamos luchando precisamente porque esto no se presente, porque nos crearía muchísimos problemas en nuestra comunidad, tanto de agua como de drenaje, como de vialidades, como de servicios en su conjunto. Todo esto sería el caos. Si ya ahorita, cuando hace 15 días que se estuvieron aplicando las vacunas, hubo una larga fila de automóviles aquí porque le tocó al CUAT ser sede para la aplicación de la vacuna. Se armó un relajo en la vialidad. Imaginemos qué pasaría cuando estuvieran construidos estos edificios de Iconia y las fiestas de octubre que también nos han venido amenazando desde hace rato. O sea, sería catastrófico desde nuestro punto de vista como comunidad.
De acuerdo, Arturo Mendoza. Pues vamos a seguir en comunicación estos próximos días. Lo que hay en los planes para el resto de la semana es la siembra de los árboles, avanzar en esta estrategia legal que nos comentó, la demanda de amparo y más diálogos con vecinos que defienden espacios públicos.
Sí, así es. Nosotros vamos a continuar en el mismo tenor. Próximamente estaremos informando cuándo vamos a sembrar los árboles.
Bien.
Y los procesos jurídicos seguimos adelante. Estamos también abiertos al diálogo. Nosotros no nos cerramos. Y estamos invitando y seguimos invitando a toda nuestra comunidad y a toda la ciudadanía de Guadalajara para que venga a apoyar este que es el parque de todos, porque esto nos afecta a todos los ciudadanos de Guadalajara, no nada más a los vecinos de Huentitán. Están invitados todos.
Muy bien, Arturo Mendoza, del colectivo Unidos por Huentitán. Muchísimas gracias por este contacto y seguimos en comunicación.
Sí, claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Bonita tarde. Hasta luego.
Buena tarde. Hasta luego. Por supuesto, pues la invitación es a que estén al pendiente de las redes sociales de este colectivo Únete en Huentitán, Defensa en Huentitán, porque ahí constantemente están anunciando las actividades. Entre otras cosas, también recibieron apoyo de una orquesta sinfónica en esta misma semana, señalan. Y bueno, pues también ahí está toda la información sobre los diálogos que van a tener con otros defensores. Esto me parece que es una cuestión importantísima que se está desarrollando en el marco de este campamento, que son los contactos con las personas que están en otros puntos de la zona metropolitana y de Jalisco, pues defendiendo la vida, defendiendo el medio ambiente y defendiendo, pues por supuesto, los espacios públicos. Y urgente en un contexto como en el que estamos ahora, donde estamos viendo los efectos de los incendios en diferentes puntos. Por supuesto, el principal es el que tuvimos hasta el día de ayer, allá en la primavera, en el bosque de la primavera, que ya fue finalmente apagado después de que había sido controlado y ya pasó por la etapa de enfriamiento. Ayer esto lo anunció, de hecho, el gobernador Enrique Alfaro, ya de que finalmente habían concluido las labores ahí, pero siguen los problemas en otros puntos. Vamos a dejarlos ya en nuestras redes sociales, por ejemplo, un post que publicó Hace pocos días, el colectivo del Comité en Defensa del Bosque del Nixtiquil, aquí en Zapopan, señalan que han continuado también los incendios. De hecho, dicen que esta temporada en la que estamos actualmente han sido provocados más de 24 incendios en el bosque del Nixtiquil. Ellos apuntan directamente a lo que llaman la mafia inmobiliaria, como que el principal causante de estos incendios. Pero ocurre en muchísimos lugares de Jalisco. Por supuesto, esto va a tener un impacto, eventualmente, los grandes incendios, no solo en la devastación de la naturaleza en esos puntos, sino que va a terminar repercutiendo en nosotros, en salud y eventualmente con problemas de calor. De hecho, para hablar de estos asuntos, sobre todo del impacto del incendio en el bosque de la primavera, agradecemos a la doctora Valentina Davidova que toma esta llamada telefónica. Ella es investigadora acá de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas del clima y de cambio climático. Doctora Valentina Davidova, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Muchísimas gracias por tomar esta llamada, doctora, y preguntarle pues inmediatamente, a partir del incendio en el bosque de la primavera, que según las autoridades, que todavía es el dato preliminar, afectó a 4.500 hectáreas, aunque está por confirmarse porque según imágenes de satélite podría ser mucho más, pero ¿qué podríamos esperar como consecuencias de este incendio, doctora?
Bueno, realmente es un fuerte factor que otra vez influye sobre el clima local o el microclima. ¿Por qué? Porque solamente las áreas verdes boscosas que funcionan como termorregulador en regiones climáticas secas pueden suavizar un poco las temperaturas y producir algo de humedad gracias a los procesos físico-químicos de la masa boscosa, particularmente evapotranspiración de las hojas, la sombra que generan, y todavía la radiación solar que absorben para los procesos físico-químicos de la propia planta. Si usted se pone en la misma línea, pero en un área urbana y en un bosque, usted se dará cuenta que las temperaturas del bosque serán 3, 4, 5, 6 grados por debajo que lo que se siente o lo que se recibe en una zona urbana. Estamos hablando de que el ambiente es un factor muy importante como regulador de las condiciones del clima local. Eliminación de áreas verdes como consecuencia de incendios forestales eliminan este termorregulador, garantizando la presencia del clima extremoso, muy especialmente en áreas urbanas, en donde abunda el pavimento de asfalto, concreto, también construcciones de vidrio, metal, etc. Es decir, se absorbe muchísimo calor por estas construcciones, en la noche se emite este calor y no hay ningún, regulador que podría absorber este calor, como por ejemplo en este caso áreas verdes. Por lo tanto, estamos en condiciones extremas dentro de la zona urbana en ausencia de áreas verdes y todavía la pérdida de gran parte del bosque la primavera siendo el único pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara.
Condiciones extremas de calor, entonces, es lo que podremos esperar en las próximas semanas a partir de este incendio.
Bueno, realmente estamos viviendo nosotros en un periodo de más altas temperaturas que se registra tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en el estado de Jalisco, así como en gran parte de México. Los meses marzo, abril, mayo es cuando se registran el ambiente con poco lluvia y muy altas temperaturas, especialmente a finales de abril en mayo, lo que impulsa la probabilidad de incendios forestales ante estas condiciones climáticas. Estamos hablando que el factor del incendio que vivimos, según lo catalogan como el segundo más grande incendio después del 2012, estamos hablando de que se ha creado una región con un extenso territorio de pasto, pastizal y suelo completamente negro. Y según las leyes de física del cuerpo negro, las superficies negras tienden a absorber prácticamente toda la radiación solar. La reemiten o irradian otra vez hacia la atmósfera, pero solamente en la banda de onda larga, o radiación infrarroja o propio calor. Por lo tanto, en lugar de recibir algo de frescura para ventilar nuestra ciudad en la dirección del viento oeste, suroeste hacia el este, noreste, nosotros vamos a recibir el aire todavía más cálido porque va a provenir de la zona de incendio.
¿Esto también tendrá consecuencias en la salud de nosotros, los habitantes de la zona metropolitana?
Definitivamente. Ya empezamos otra vez con múltiples estudios en confort térmico que está relacionado con la salud pública, particularmente el estrés térmico de la gente ante estas condiciones tan poco agradables, tan poco confortables, como es una gran ciudad y con una grave falta de áreas verdes. Según recuerdo, doctor Ulises, ex director del Instituto de Astronomía y Meteorología, comentó que actualmente por un habitante de la zona metropolitana de Guadalajara hay solamente 3 metros cuadrados de áreas verdes, mientras lo que exigen las organizaciones internacionales, particularmente la Organización Internacional de la Salud o Mundial de la Salud, es de 9 metros cuadrados. Entonces, estamos hablando que la gente vive en una ciudad recibiendo en el impacto de temperaturas altas por el propio periodo climático de más altas temperaturas, más por el efecto de cambio climático y incremento de las olas del calor, tanto en su intensidad como en su periodicidad y también extensión, más el efecto cambiante del microclima, que cada vez es más grave la pérdida de áreas verdes, áreas boscosas, a causa de esos incendios forestales provocados natural o no naturalmente, pero todo esto lleva a las condiciones extremas ante las temperaturas, confort térmico prácticamente a nivel de peligroso a mortal, y la gente tiene que enfrentarse a estas condiciones mínimo próximos 7, 11 años para que podría recuperarse el bosque quemado y al menos recuperar áreas verdes en esta zona recién quemada.
Muchísimos años para recuperar todo esto, doctora Valentina Davidova. Y no solo es en la primavera, también hay problemas de incendios en otros puntos de la zona metropolitana. Estábamos comentando del bosque del Nixtiquil aquí en Zapopan. Hay varios puntos más donde también se pueden generar estos problemas de calor extremo a partir de incendios.
Definitivamente, de por sí, a lo largo del evento del incendio, altas temperaturas se incrementan todavía más porque hay gran cantidad del calor que se emite a lo largo de estos incendios, lo típico. Sin embargo, después del incendio, al tener estas manchas negras, se tiene un cambio local del balance hidrológico y a escala local los efectos son muy negativos, tales como mayor temperatura, menor humedad, las condiciones climáticas más extremos, lo que puede llevar también al efecto de confort térmico a niveles más peligrosos y afectar gravemente la salud pública de los tapatíos y en general de la zona metropolitana de Guadalajara, especialmente también de los municipios que están en la cercanía con el bosque primavera y que sufren el impacto de los incendios prácticamente en forma directa.
Es importantísimo esto que nos explica de estas manchas negras, doctora Davidova, me parece, porque incluso se dan incendios de pastizales. Esto lo digo porque normalmente cuando hay incendios en bosques como el de ahora de la primavera, las autoridades tienden a minimizar o a diferenciar. Dicen, bueno, apenas se afectó, no sé, una hectárea de arbolado, que es lo más importante, y lo demás solo fue pastizales, como minimizándolo, pero también tiene un efecto terrible entonces en incendios en pastizales con la generación de estas manchas negras y las consecuencias que trae, ¿no?
El problema de las autoridades que tratan de minimizar el efecto es su falta de educación en materia ambiental. Probablemente son buenos políticos, economistas, según los estudios que han realizado. Sin embargo, para tomar decisiones en preservación del medio ambiente, debe de existir un comité de asesores técnicos, académicos, formados en estas asignaturas, en estas materias, para que podrían proporcionar la información certera a partir de la cual se pueden tomar certeros decisiones y crear programas de acciones correspondientes que realmente pueden aliviar la situación de desastre que estamos viviendo ante este impacto de incendio, etc. Sin embargo, mientras no existe este tipo de comités de asesores y solamente todo se trata de política, especialmente en los años de elecciones, yo digo que peor tantito para nosotros, un simple ciudadano de la zona metropolitana de Guadalajara y de Jalisco en general.
Sí, así es. Doctora Valentina Davidova, aprovechando el contacto finalmente, quería preguntarle, la última vez que hablamos con usted fue hace poco más de un mes, en el contexto de los problemas de distribución de agua que había en varios puntos de la ciudad, los tandeos, luego cómo el gobierno cambió las versiones en varias ocasiones, finalmente vino este operativo allá en un contra productores del campo en Ocotlán, que supuestamente estaban realizando operaciones de huachicoleo, de robo de agua, que al final pues no era tanta la situación y tuvieron que reconectar a estos productores del campo. Pero ¿cómo sigue la situación del agua? Porque todavía vemos muchísimos reportes de falta de agua en colonias y muchas protestas de ciudadanos también.
Desafortunadamente no puedo alegrarlos en nada. Al contrario, a lo largo de los últimos 30 días, la sequía se aceleró en su categoría. Es decir, en el estado de Jalisco, el 60% ya es de sequía severa y el 40% es de sequía moderada. Solamente sequía moderada se preserva algo sobre la parte occidente o sur-oeste de Jalisco, mientras que la costa de Jalisco también ya sufre sequía tipo 2 o sequía severa. Está acercándose, ya está sobre la frontera Michoacán, Jalisco, donde está prácticamente la cuenca de Chapala, se avanza la sequía extrema hacia Jalisco. Por lo pronto, en Michoacán, toda la parte de la cuenca del río Lerma, Santiago, Chapala, ya está marcado en color rojo, que significa que la cuenca en esta parte vive la sequía extrema. Estamos hablando que no habrá afluentes suficientes para recuperar nuestros cuerpos de agua, particularmente Chapala o las presas que están en la cuenca de este sistema. Por lo pronto, Chapala perdió otros 3% del agua en comparación de hace un mes. Es decir, en marzo estuvimos hablando aproximadamente del 55% de llenado. Ahora Chapala reporta 52%, mientras la presa Puente Calderón reporta 15%, no 17, sino 15. Y ya prácticamente anularon el uso de agua de esta presa para no provocar el daño a la infraestructura de esta en caso de que todo el agua desaparezca. Yo revisé las estadísticas de muchas presas en el estado, por ejemplo, de Michoacán, y hay presas cuyo llenado es de 10, 11, 12, 30%, pero también hay presas que tienen una regulación de cortina y estas presas, como quien dice, están cuidando el agua, para quien no lo sé, pero continúan con su llenado en 80, 75%. Entonces yo siento que existe una gran necesidad de que se unan las autoridades y tomarán la decisión, una revisión, sobre todo en la distribución de agua sobre la cuenca, su almacenamiento en diferentes presas es adjudicación de estas para su servicio de agua que brinda. ¿A quién será? ¿A los agricultores o es estrictamente para el uso doméstico? Y probablemente en condiciones de sequía tan extrema, tan dura, pues replanteen el uso del agua, primero dándonos a tomar.
Sí, a las personas, ¿no? Incluso antes de pensar, por ejemplo, en que estén dotando a sectores empresariales, no sé, en esta situación crítica, darle prioridad al sector inmobiliario sería terrible, por ejemplo, ¿no?
Claro, el problema está que yo no entiendo por qué el gobierno, hasta la fecha, aplica técnicas del siglo XIX, regalando el agua a centavos a las empresas. Yo pienso que lo primero que se debe hacer es incrementar el costo por cada metro cúbico a las empresas que lo usan, de tal manera que el que más utiliza, más paga. Hacer un sistema de pago del agua progresivo, algo semejante como se hace con la luz, que en este caso los que más lo utilizan, que más lo paguen. O, para abaratar sus costos, construir sistemas de filtros o reciclaje de las aguas que producen como aguas negras para su reuso en los procesos industriales, especialmente en procesos de desarrollo urbano. Yo insisto que es algo indispensable. Si el gobierno sigue regalando el agua al sector agrícola y al sector industrial sin exigirles nada de su tratamiento y ofreciendo estos precios de a centavos, yo siento que el problema de abastecimiento de agua nunca se resolverá. Ya estamos prácticamente ante el problema del año cero con respecto a los recursos de agua, tanto en Jalisco como en múltiples estados de la República Mexicana. Por lo anterior, las políticas de agua tienen que ser revisadas y tienen que ser actualizadas previamente, consulta con el sector académico y sector público para poder hacer nuevamente un nuevo planteamiento de la Ley Nacional de Agua para eliminar estas concesiones de 30, 40 años, sino establecer nuevas políticas y muy especialmente pagos adecuados por el recurso de agua a los que más lo usan y nunca lo rehusan. Es decir, no participan ni en el proceso de tratamiento de aguas negras ni en el proceso de reuso de agua para bajar el consumo de agua limpia.
Ahí están las soluciones, muchísimas, o aparte de las propuestas que vienen de parte de los especialistas, y ojalá que las autoridades pues los tomen en cuenta y los escuchen. Doctora Valentina Davidova, muchísimas gracias por este contacto, por esta información importantísima que nos comparte a nuestra audiencia. Gracias.
Gracias a ustedes por su interés y que tengan muy buena tarde.
Usted también, gracias, y seguimos en comunicación porque me temo que vienen por lo menos 2 meses muy graves, ¿no?
Así es. Todavía estamos en el periodo de estiaje. Y abril, mayo serán los meses más secos y más calurosos porque así lo dicta el clima de la región.
Seguimos en contacto entonces. Muchísimas gracias, doctora.
Hasta luego.
Hasta luego. La doctora Valentina Davidova. Esos son las opciones, las alternativas, todas las propuestas que hacen los especialistas sobre la gestión del agua responsable y que tome el agua como un derecho humano y no se favorezca es al sector industrial, al sector privado. En otras palabras, que no se aproveche esta situación para imponer, por ejemplo, megaproyectos como la presa El Zapotillo. Hay que recordar pues, esta frase que ya ha estado circulando importante en diferentes colectivos defensores. No es saqueo, no es sequía, es saqueo. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a pasar a otros asuntos que tienen que ver con el trabajo material laboral. Hay que recordar que a principios del año el gobierno federal presentó una iniciativa en la que prometía pues la eliminación prácticamente de la subcontratación o del outsourcing, estas formas de tercerización del trabajo. Después vino una etapa, digamos, de reclamos, por supuesto, sobre todo del sector empresarial. Se estableció unas mesas de diálogo con sindicatos, empresarios y el gobierno, y apenas esta semana ya se anunció que hubo un acuerdo con lo que se pretende avanzar hacia una reforma. De hecho, los diputados del Partido Morena ya anuncian que se podría aprobar una reforma laboral el próximo 13 de abril, la próxima semana, para poner límites al tema del outsourcing. Para hablar de esto, agradecemos al doctor Alfonso Bouzas, que toma esta llamada telefónica. Es un especialista con una muy amplia trayectoria de investigación y de trabajos en materia del trabajo y laboral, y sobre todo en torno al tema del outsourcing. Doctor Bouzas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por tomar esta llamada, doctor Alfonso Bouzas. Y pues preguntarle, a partir del anuncio que se hizo de estos acuerdos esta semana, ¿qué podemos esperar de lo que viene a raíz del acuerdo y en una futura reforma laboral? ¿Realmente se va a eliminar el outsourcing?
Bueno, mira, podemos empezar por el final. Yo creo que sí, el esquema de la subcontratación que afecta la estabilidad en el empleo y la contratación de trabajadores se va a eliminar. Ahora bien, yo creo que es importante rastrear la historia de esto. Tenemos años desde 2012 con la reforma de Calderón, que hemos estado manifestando oposición a la subcontratación. Y llamémosla así porque el anglicismo outsourcing no nos dice ni nos representa. Bueno, no logramos cambio alguno, no logramos sensibilizar e incluso México se convirtió en un paraíso en el que todas las empresas laboran sin trabajadores y las que antes tenían repudiaron a sus trabajadores y los mandaron a una tercerizadora. ¿Cuál es la virtud de esta iniciativa? Bueno, como tú decías, el gobierno federal presentó en los últimos meses del año pasado una propuesta a la que dijimos, bueno, no tiene todo lo que quisiera o quisiéramos, pero viniendo del Ejecutivo hay que agarrarla porque es caminar hacia desarticular este esquema perverso. El propio Ejecutivo paró la iniciativa y habló de que iba a realizar mesas en donde escucharía al sector obrero, al sector empresarial, a la academia, etcétera. Primer virtud que le veo a la iniciativa: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gobierna para todos. Y eso es muy importante porque nos habla de un país estable. No podemos pensar que el gobierno sea partidario de o proclive a los intereses de los trabajadores y se abstraiga de ver los otros. Entonces, la iniciativa en sí ya lleva ese punto a favor. En segundo lugar, bueno, hace una delimitación muy, muy importante. Solo y únicamente se puede subcontratar en aquellas actividades que no sean las esenciales de la empresa. Es decir, que sean ocasionales, que sean complementarias. Yo uso mucho el ejemplo de que si fabrico clavos, pues no puedo contratar a una subcontratista que me ofrezca trabajadores para hacer clavos. Sí. Pero sí puedo contratar a una subcontratista, por ejemplo, que me lleve la contabilidad. Ese punto es básico en la iniciativa. Y ya lo aceptaron los empresarios. O sea, es un paso más que sólido en las relaciones laborales. Y bueno, no es el primero. Es el segundo de la reforma laboral que vendrá a generar cambios en las en la normatividad del trabajo, de manera tal pues que nuestro país tenga condiciones para salir de esta situación de subdesarrollo, de dependencia, en la que no salimos porque precisamente necesitamos estar unidos todos en un proyecto común. La iniciativa tiene otra serie de virtudes, pero bueno, yo de entrada te marcaría esas dos.
Esto es importante lo que nos comenta con este ejemplo, doctor Bouzas, porque me parece que en uno de los sectores económicos donde más extendido está la subcontratación es en la industria. Por ejemplo, en manufactura, que es muy común que buena parte, o si no es casi toda la plantilla de obreros en plantas de producción, sean subcontratados. Eso cambia, eso se elimina, ya no podría ser posible a partir de esta futura reforma, de este acuerdo.
Así es. Pero ahí permíteme hacerte una corrección.
Así.
El plato fuerte está no en el sector industrial, sino en el sector servicios.
Sí.
El sector servicios está bombardeado. No hay un hotel con trabajadores propios. No hay un restaurante con trabajadores propios. No hay un bar con trabajadores. Y bueno, el sector servicios es importantísimo en nuestro país. Y ahí es donde existe la franja fuerte. Si lo queremos ver geográficamente, todo lo que es el desarrollo del Caribe está así, con esquemas de subcontratación.
Eso ya no permite, ya no seguiría, tendrían que ser contratados directamente.
Tiene que terminar en un periodo establecido en la propia reforma de 3 meses. O sea, todas las empresas tendrán que dar de alta a sus trabajadores como trabajadores de ellas en un tiempo de 3 meses, reconociéndoles antigüedad, salario y demás prestaciones que supuestamente les otorgaba la tercerizadora. Y es fatal. La que no lo haga en 3 meses, las multas, las sanciones, las inspecciones van a ser muy duras.
Esto es muy importante también. En materia de sanciones, ¿hablamos de inspecciones y de sanciones en materia de la Secretaría del Trabajo o también en la parte fiscal, que es donde ha puesto mucho énfasis el gobierno en el tema que a través del outsourcing o la subcontratación también hay temas de evasión fiscal?
Son las dos. Y aquí tenemos un problema, un tema que hay que revisar. Tenemos inspección laboral, tenemos inspección de la seguridad social y tenemos inspección fiscal. Eso a corto, mediano plazo tiene que cambiar. Para que la subcontratación verdaderamente la liquidemos, tenemos que fortalecer significativamente la franja de inspección. inspectores con capacidad para revisar todos los aspectos y en una sola visita decir, bueno, pues esta empresa necesita esto en materia de seguridad social, aquello en materia de relaciones laborales y está evadiendo fiscalmente por estas vías. Ese es un tema importantísimo. No podrá haber reforma laboral que empezamos en 2017, 2019, que ahora seguimos con la subcontratación. No podrá haber reforma laboral si no se fortalece el esquema de la inspección. Es básico, fundamental.
Sí, y urge pues de aumentar también la cantidad de inspectores, doctor Alfonso Bouza, porque me parece que son muy pocos, ¿no?, actualmente.
Por supuesto. Tanto moral como físicamente necesitamos cambios. Ahorita son verdaderamente simbólicos el número de inspectores por plaza. En la Ciudad de México, si tienes una empresa, serías el de la más mala suerte para que te caiga un inspector. ¿Por qué? Pues porque es una plaza con tantas empresas que, Dios mío, para que te caiga a ti es materialmente imposible. Y eso mismo ha hecho el que los inspectores se conviertan en negociantes para su propia parroquia y, en vez de hacer inspecciones tendientes a mejorar ya sea la cuestión de seguridad social, ya sea la cuestión fiscal, ya sea las relaciones laborales, pues hacen inspecciones en las que buscan la forma de extorsionar al empresario, y el empresario paga la extorsión porque le conviene más que regularizarse. En el proyecto se habla de 3 meses, se habla que en 3 meses el que no esté en orden va a tener consecuencias, y bueno, como lo comentamos, para eso es necesario que se fortalezca significativamente la inspección.
Doctor Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio de la Reforma Laboral, justamente Observatorio Ciudadano. Otra cuestión es, desde que se anunció prácticamente esta reforma, el sector empresarial ha estado amenazando con que, de aprobarse este esquema para acotar, limitar, eliminar el outsourcing, pues que vendría desempleo, que habrían despidos masivos. ¿Eso no es, sería así? ¿No está, está descartado?
Bueno, el primer hecho es que ya firmaron, ya acordaron, públicamente se anunció ayer antier el pacto de los sectores y del gobierno. Eso ya es un aviso de que esto está descartado. Pero en segundo lugar, tampoco pueden. Es una amenaza hueca, es una amenaza sin fundamentos. No pueden prescindir del factor trabajo y pretender mantener las empresas. Cada día es más significativo el papel del trabajo en el proceso productivo. Por lo tanto, bueno, cacaraquearán mucho, pero no están en condiciones de hacer realidad sus amenazas.
Todo lo contrario, doctor Alfonso Bouzas, ¿es posible que esto aumente la productividad? Si una empresa contrata directamente a los trabajadores sienten pues esto de una mayor protección, prestaciones, ¿esto puede aumentar la productividad en el país?
Por supuesto, y sobre todo para mis visiones a mediano y largo plazo del trabajo, esto es el involucramiento de los trabajadores en el proyecto productivo. Y bueno, uno de los grandes males que hemos tenido a partir de la Revolución 10-17, es el esquema corporativo en donde el líder sindical, el empresario, y el aparato político se ponen de acuerdo al margen de los trabajadores. Eso trae como consecuencia que los trabajadores hacen como que trabajan, al cabo que los empleadores hacen como que les pagan. Esto es una transformación cultural, que nos colocará en una dimensión diferente. Yo siempre he dicho que la reforma laboral no es una reforma a 4 años como los transitorios del 19 lo dicen, de 2019. Son la primera etapa, el primer paso. Esta reforma es una reforma a 10, 20 años que implica cambios culturales muy importantes para que nuestro país ocupe un papel, un lugar diferente en el concierto de las naciones.
Y bueno, sin duda sería uno de los primeros países también, me parece, en aplicar este tipo de políticas en contra de la subcontratación, pero es un país donde está muy extendido. Doctor Bouzas, ¿nos comenta más o menos qué cálculos hay, qué tan extendida está la subcontratación?
90%.
90% en el país. ¿Esto es de empresas?
A partir de 2012 creció como plaga. Y eso, la responsabilidad, fueron las reformas de Calderón.
Del 12.
Claro, esto puede cambiar. El hecho de que esté así no quiere decir que necesariamente tendrá que estar así. Seguramente habrá empresas que quieran seguir manteniendo su esquema cómodo, habrá otras que entiendan el cambio y habrá otras que promuevan el cambio. Pero por eso te digo que la primera palomita que le veo a esta iniciativa es que evidencia que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno para todos los mexicanos. Eso ya nos coloca en otro escenario.
Y en una última pregunta, doctor Alfonso Bouzas, es ¿qué consejos o recomendaciones le puede dar a los trabajadores en este momento que van a enfrentar, digamos, van a estar participando en esta transformación en estos próximos meses? ¿Qué podrían hacer?
Sí, el consejo desde 2019, nos hemos angustiado porque los trabajadores todavía no entienden que el cambio fue regresar sus organizaciones laborales a sus manos. No ha habido, bueno, sí ha habido algunas, pero significativamente no hay, digamos, una acción de los trabajadores para recuperar sus sindicatos, para quitarse del líder vitalicio, para quitarse del clientelismo, para entrar a negociar sus condiciones laborales. Este proceso de cambio normativo del trabajo se va a convertir en letra muerta si no lo hacen suyo los trabajadores. En el escritorio, en el estudio, en el debate, ya está todo puesto, pero las leyes no operan si los hombres no se identifican con ellas. Y hasta ahorita me preocupa que los trabajadores, que son los principales actores, son los que más lentamente transitan hacia esto. El tema de la subcontratación puede ser un pretexto importante. A lo mejor no se sensibilizaron frente a la idea de que ahora iban a elegir a sus direcciones sindicales. Pero bueno, el pensar que ahora van a tener estabilidad y su patrón va a ser el beneficiario final, pues puede ser un factor que los acerque más a tomar en sus manos este cambio.
Muy bien, doctor Alfonso Bouzas, muchísimas gracias por este contacto y seguimos en comunicación en estos próximos meses para darle seguimiento a estos cambios que vienen. Muchísimas gracias.
Claro que sí, a tus órdenes. y mucho gusto.
Mucho gusto. Buena tarde, doctor Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a las personas que nos han estado mandando comentarios a través de Facebook. Héctor González, un saludo. Ángela Cortés, Silvia Jaime Benavides. Enviamos un cordial saludo a Joaquín, por cierto, también le enviamos un cordial saludo y muchos cariños el día de hoy, cumpleaños también. Y nos despedimos, nos volvemos a escuchar equipo completo en vivo el próximo lunes para mañana y el viernes tenemos, les dejamos unos programas especiales grabados el día de mañana, especial sobre entrevistas que tienen que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas, del viernes, especial entrevistas sobre feminismos. Gracias por acompañarnos, sigan en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.